Seguimos en nuestro primer café de hoy dedicado a la economía, analizando el desempeño económico durante la dictadura de Augusto Pinochet, a propósito en el contexto que se conmemora justamente los 50 años del comienzo de aquello con el golpe militar. Estamos con Matías Acevedo, Macarena García, Osvaldo Rosales y José de Gregorio. Antes de irnos a comerciales, yo les preguntaba, bueno, la gente vivió mejor, tenía mejor calidad de vida, más acceso a los productos, se le subieron el sueldo o no, en fin, ¿qué es lo que finalmente cada jueves terminamos conversando? Porque la economía, más allá de los análisis, finalmente impacta en la calidad de vida de las personas. José Gregorio está diciendo no, para nada. A ver, ¿qué opina Matías Acevedo?
A ver, Cecilia, es difícil contestar tu pregunta directamente porque evidentemente para mí, por lo menos, el bienestar de las personas no solamente tiene que ver con la parte económica, sino que también con el respeto a las libertades, a los derechos humanos, etcétera.
Por supuesto.
Todas cosas que se violaron sistemáticamente en ese periodo. Por lo tanto, creo que es importante hacer esa aclaración.
Tienes toda la razón.
A la segunda parte, digamos. Sí. Entonces, pero respecto a la segunda parte de tu pregunta, a ver, con 508% de inflación, que fue el promedio del año 73, digamos, versus un 27%, la gente está mejor o peor, sin duda que está mejor con 27, digamos. Uh-huh. Teníamos un déficit fiscal de 25%, como mencionaba acá Macarena, digamos. O sea, los indicadores en general de cómo no se respetaba el derecho a la propiedad. Esta cuestión es fundamental, digamos, yo no conozco ni un país que haya progresado en el mundo, digamos, donde no se respeten los derechos, el derecho a la propiedad, digamos, y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo aquí el gran mérito, digamos, que le veo en ese periodo, que no necesariamente tuvo el rédito producto de varias cosas que se han mencionado acá, crisis económica, algunos problemas en el manejo macroeconómico, pero todas las transformaciones en la apertura comercial, disciplina fiscal, el control de la inflación, tener mercados laborales más flexibles, teníamos precios, salarios rígidos, digamos, que era imposible ajustar, digamos, y que finalmente terminaron, digamos, ajustándose con la crisis del 82, con la devaluación, las privatizaciones, que se pudieron sin duda hacer mejor, digamos, algunos procesos, pero finalmente el Estado claramente no ha demostrado ser el que mejor administra la empresa, digamos, es un rol netamente el sector privado en prácticamente todos los ámbitos. La expectativa de vida al nacer, digamos, el aumento de la escolaridad, sin duda todas esas cosas finalmente terminaron mejorando la calidad de vida de las generaciones futuras, y como mencionaba al inicio, digamos, y tal como lo dice Roberto Sales en su estudio, no lo digo yo, digamos, parte importante de esas transformaciones permitieron que en lo que se llama la década dorada, digamos, del crecimiento de Chile, digamos, tuviéramos los resultados económicos que tuvimos.
Las grandes reformas durante la dictadura, la reforma, no es cierto, en salud, educación, previsión social, sobre todo, la privatización, no es cierto, total, el famoso concepto del Estado subsidiario, la reforma al sistema judicial, la desregulación del trabajo, la modificación de sus formas organizativas, el tema de la sindicalización, todo aquello, todas esas reformas se habrían podido hacer sin el contexto de que estaba en dictadura y por lo tanto no había libertad para nada, o sea no había huelga, no había nada. Osvaldo Rosales.
A propósito de lo último que tú mencionas, hay una carta muy interesante que le escribe Margaret Thatcher a Hayek, uno de los inspiradores del neoliberalismo, donde Hayek le proponía a ella llevar a cabo las políticas pinochetistas. Entonces ella le dice algo así como: usted bien sabe que yo tengo simpatía a ese tipo de políticas, pero también sabe que en democracia yo jamás podría implementarla acá en el Reino Unido. Dato interesante para la reflexión. Uh-huh. Yo partiría por lo siguiente. A mí me llama mucho la atención que tanto Sebastián como Macarena insistan mucho en poner el énfasis en lo que acontecía en el periodo 70-73 para justificar malos resultados promedios durante un largo periodo, 17 años. Y luego argumentar que en eso que pasó, en esa negra noche, están las bases del buen rendimiento de la economía en democracia. Yo creo que ahí hay que aclarar varias cosas. Algo se ha dicho, espero tener el tiempo para desarrollar la idea. Es evidente que la situación existente a finales del año 70, en septiembre del 73, teníamos una intervención excesiva del Estado, una fijación de miles de precios, un déficit fiscal elevadísimo, una inflación desatada, y además, varios economistas de la Unidad Popular, la idea de que la inflación era inevitable y necesariamente estructural y por lo tanto tenía poco que ver con la política monetaria, lo cual evidentemente se percibió como muy errado. La economía era cerrada, había un elevado proteccionismo. Sí. Ahora, siendo eso cierto, la verdad es que es un periodo demasiado largo para implementar cambios de política, con un desempeño, como ya lo he mencionado, magro, miserable en la mayoría de los indicadores económicos, salvo el de exportación, como he mencionado. Por ende, un periodo de 17 años creo que es suficientemente largo como para poder detectar los principales rasgos. Y el promedio tiende a ser representativo porque incluye ciclos expansivos, ciclos contractivos, situaciones internacionales, situaciones domésticas, por lo tanto permite aprender lo que son las principales características de la política que allí se está implementando. Dicho esto, también hay que señalar que la política no siempre fue la misma, que uno, si fuera riguroso, tendría que establecer distintos periodos. Porque una vez que se desata la crisis 82-83, hay un cambio de política económica importante. Los aranceles, que eran de 10%, saltan a 35% en el año 84. Eran de 15% en el año 88. Se aplican sobre tasa arancelaria a 50 productos. Aparecen las bandas de precio para el azúcar, el aceite, el trigo, controles cambiarios, dólar preferencial, etcétera. Por lo tanto, la política económica fue bastante caótica también en ese sentido. Pero yendo a la pregunta que plantea Cecilia, que evidentemente es la más importante, la situación de las personas. El dato más crudo es un salto dramático en la pobreza, ya lo mencionaba al inicio, de un 17% de la población en 1970 a un 45% de la población al fin de la dictadura. Del 17 al 45%. O sea, prácticamente casi la mitad de la población chilena vivía en condiciones de pobreza. Yo no sé cómo a eso se lo puede calificar de resultado positivo. Y es evidente que detrás de esto estaba la explicación que ya mencionaba. Ciclos largos de desempleo hubo después de la crisis del 82. 4 años con desempleo sobre el 18%. Y ya mencionaba el año 82 un desempleo del 32%.
Osvaldo,
caída drástica en las remuneraciones reales.
Osvaldo, espérame un segundo, que algo estás pasando a llevar que hace un ruido que no te podemos escuchar bien.
Okay.
Ya, sigamos.
Entonces estaba mencionando el dato de la pobreza, el dato del elevadísimo desempleo, el dato de la caída en remuneraciones reales, el dato de la caída drástica en las pensiones. Pero además, y esto es muy importante, la forma en que la dictadura abordó estas crisis generaron también un gigantesco cambio en los patrimonios, desde traspasando riquezas, recursos desde el sector público al sector privado, favoreciendo a minorías. Brevemente, el fuerte deterioro del tipo de cambio real con la obcecación por fijar el dólar a 39 pesos, generó un periodo efectivamente de alto crecimiento, fundado en el financiamiento externo, con un boom de importaciones espectaculares. Las importaciones crecieron en el periodo 76-81 a un 22% y las de consumo a un 40% anual, evidentemente eso ayudó en ese intertanto a que la gente tuviera acceso a televisores, a lavadoras, obviamente, eso es así.
Pero la gente, también toda la gente tenía el poder adquisitivo como para acceder a televisores, lavadoras y todo eso.
No, pero hubo sectores medios que tuvieron un acceso importante a esos medios a través de la deuda, que es una de las grandes herencias también que tenemos y que hasta el día de hoy nos pesa. Entonces, claro, ahí se generó un gran influjo de créditos desde el exterior y eso generó un boom económico durante 2-3 años que elevó los precios de las acciones y los precios de los bienes raíces y, por lo tanto, se generó un ciclo en ese momento positivo, en términos de que aumentaba el valor de las garantías y eso incentivaba un nuevo endeudamiento, pero claro, al explotar la burbuja especulativa, caen los precios de las acciones, caen los precios de las propiedades y crece la deuda en dólares en la medida en que aparece la devaluación de junio del año 82. Entonces eso, que esta quiebra generalizada de empresas y bancos, el desempleo se va al 2%, salta la pobreza de manera gigante, pero además, la forma en que la dictadura intenta abordar eso es con un proceso de lo que se llama la reprivatización, porque cuando quiebran muchas empresas, conglomerados económicos se tienen que deshacer de las empresas, incluso de algunos bancos. El Banco Central actúa como prestamista de última instancia, rescatando a los deudores importantes. Pero claro, aquí las cifras son bastante... bastante definitiva. Termino con esto. En ese periodo, 500.000 desocupados recibían subsidio de desempleo equivalente a 1.5 del producto. 500.000, 1.5 del producto.
¿Cuánto
a través del subsidio de desempleo? Pero había 10.000 deudores en dólares que recibieron ayuda que era el doble, 3% del producto, mientras 400.000 desocupados no recibieron nada. Entonces, la forma en que la economía se ajustó a ese nuevo contexto fue con una concentración de activos y concentración de ingresos notable. Eso permitió ese periodo de crecimiento en el periodo posterior de Vichy entre fines mediados del 85 hasta el año 89. Pero el dato crucial es la evolución de la pobreza, drástico incremento del desempleo, permanencia de muchos años con desempleo en dos dígitos, promedio ya lo mencionaba, 18%, para el largo periodo 74-89, caída del salario real, caída de las pensiones. Y cuando yo miro todo eso, no puedo sino concluir que la situación de vida de las mayorías fue fuertemente deteriorada producto de la política económica de la dictadura.
También hay un tema que algo decía Osvaldo sobre la privatización de empresas, ¿no? Que se dieron durante ese periodo, la empresa del acero, eléctricas, LAN Chile, el laboratorio Chile, Entel, ¿no es cierto? Las de comunicaciones, en fin. O sea, hay todo un modelo nuevo que se implementa, ¿verdad? Desde el punto de vista de la economía. Ahora hay un tema muy, muy importante que heredamos de ese momento, que es la reforma de pensiones, cuando llega José Piñera, ¿no es cierto?, y crea las AFP. Eso es un cambio, un modelo que hasta el día de hoy existe. ¿Qué otras reformas creen ustedes que fueron buenas? No sé, en educación, en salud, en... en Macarena.
Yo creo que es que hablar de la calidad de vida, no hay un indicador que lo resuma. Tiene múltiples dimensiones, por lo tanto uno no puede sacar como un promedio de las dimensiones porque son múltiples. Pero yo creo que uno va a tener un contexto bien claro de lo que pasó en el periodo y el cambio, para mi gusto, uno de los cambios más importantes que se hizo es que al 73 hay que recordar que el Estado tenía en torno a 500 empresas. Ineficiente, porque acuérdense, como estaba la economía cerrada por aranceles altísimos que superaban el 100% en promedio, o sea, había que pagar el doble de los productos importados solamente en impuestos, la economía era cerrada, ineficiente, productos caros y de mala calidad. Y por lo tanto el Estado tenía que apoyar a estas empresas, tenía en torno a 500 empresas, sí, pero ahí es donde se genera el déficit de 25%. Entonces, claro, lo primero que hace, una de las medidas que
Te preguntaba por las reformas importantes por eso, y que tú valorarías.
Es que una de las reformas importantes para mí es devolver todo eso al mercado. las empresas, 500 empresas estatales era una locura.
O sea, la privatización.
Y la privatización y en el fondo llevar a las empresas que fueran competitivas, que tuvieran que competir, que tuvieran que ser eficientes. Porque el hoyo fiscal era demasiado grande, era insostenible. Entonces, el gran cambio para mi gusto, después vinieron otras cosas, que también está la educación y la salud y otras cosas, pero el pasar de que el sector productivo no dependiera del Estado, que el empleo no dependiera del Estado, por eso que también había mucha gente empleada, porque el porcentaje de la gente en el sector público era enorme. Era el principal lugar de contratación del país. Entonces, todo eso volvió al mercado, con problemas, con crisis, con quiebra, con ayudas quizás mal dadas, pero en el fondo hubo que hacer un cambio, que la economía volviera a competir. Y hoy día somos una economía casi sin aranceles, prácticamente abierta, que competimos de igual a igual con el mundo, por esto de traspasar estas competencias al mercado, en las cosas que el mercado hace bien. Esa, para mi gusto, es la principal de las reformas que se hizo.
A ver, José Gregorio, también agrego otro punto. Llega la democracia, cambia en algo el modelo neoliberal y de los Chicago Boys y todo aquello que tanto se habla, que llega durante la dictadura. ¿Seguimos con el mismo modelo hasta el día de hoy o qué, José? José, ¿está muteado?
Los activos del crimen organizado y donde está la cúpula del crimen organizado, que finalmente es la que...
Se me coló algo, otra
sí.
cosa.
Pues. A ver, José Gregorio.
Ahora, ¿se escucha?
Sí, ahora sí.
Ya. Mira, hay varias cosas, la verdad, que mientras vas hablando, me pone una pregunta, pero es como trampa, porque han dicho tantas cosas que sí, no le gustaría comentar. Yo siempre he tenido un gran conflicto, así como existencial, como uno dice... Hay cosas buenas que hizo la historia, yo he dicho, la apertura, lo menciona Magdalena, la apertura a los mercados y la apertura al exterior es una buena cosa, la macro fue pésima, sí, si no era fiscal, ya... tipo de cambio hubiera sido más pragmático, tal vez hubieran tenido mejor desempeño. Creo que levanta un punto muy importante, Osvaldo, del cual yo conozco poco estudio, pero el tema de las privatizaciones. La primera ronda de privatizaciones en los 70 fue hecha con bastante ventaja para quienes compraron. Según cosas que yo he visto, ¿no es cierto?, que había hecho Dominique Chef, no así lo que habría pasado en los 80. Entonces yo creo que también es parte importante para entender lo que pasa. La reforma de pensiones, ojo, la reforma de pensiones lo primero que hace es corregir otra tremenda distorsión que traía Chile, que era edades de jubilación súper distintas para todo el mundo, donde además la edad de jubilación no dependía de quién había trabajado más duro, tenía jubilación más temprana, sino que dependía del poder de negociación del sector, ¿no es cierto?, qué edad de jubilación tenían. Y esto obviamente no era sostenible. Y pasamos a un sistema en el que se cometió el error de hacer una promesa absolutamente infactible, que estamos pagando los costos hoy, pero con una tasa de cotización y con lagunas que explican las bajas pensiones. Seamos razonables, pero la pregunta de fondo yo siempre tenía así como un cuestionamiento. ¿Se podría haber abierto la economía, haber liberalizado, haber privatizado? Y tal vez tiene que ver con lo que dijo Margaret Thatcher, que mencionaba Osvaldo, si no hubiera habido una dictadura y de alguna u otra manera después llega la democracia y dice ya el trabajo sucio fue como hecho por los malos, no sé, ¿no? Es como hay como una discusión entre el tema moral y el tema económico, pero obviamente, y en esto hay que ser claro, lo que hereda y cuando llega la democracia, que hace cambios importantes en materia laboral, en materia tributaria, no cierra la economía, hace cambios regulatorios. Pero si tú me dices, entonces aquí viene una discusión, sobre todo con los más políticos, me toca a mí a veces conversarla, no, te dicen, es que lo que pasa es que nos movimos de una economía de mercado a una economía social de mercado. Está bien, esas cosas, podemos tener discusiones, esas como la definición, y abandonar, y ahora estamos en una fase en la que tenemos que abandonar las cosas más neoliberales, pero temas centrales como el rol del mercado, el rol de la apertura, la estabilidad macroeconómica, el rol del sector privado en el crecimiento, es una cosa que traemos y me parece bastante buena.
O sea, José Gregorio, resumidas cuentas, el desempeño de la economía durante la dictadura, ¿la aplaude?
El desempeño fue malo. Se hicieron reformas que tenemos hasta el día de hoy y que han sido beneficiosas. Okay. Está claro, ¿no?
Sí.
Cuesta, sí, claro.
Vamos a ir a comerciar a la vuelta.
Estamos en la época de la cancelación, entonces.
No lo estoy cancelando en nada.
No, te digo, estamos en la época, por eso uno tiene que ser cuidadoso.
No. no en este programa. Vamos a comerciales, a la vuelta la opinión de Matías Acevedo.